Entonces vamos a disponernos para eso, Señor. En esta noche, todas las que estamos aquí, Dios mío, hemos decidido que este tiempo sea un tiempo contigo, Señor. Sabemos que todos los lugares a los que nosotras vamos, Señor, y frecuentamos, tú estás con nosotras porque tu palabra, Señor, es real y tú dices que siempre, Señor, nos acompañas. Pero hoy, de manera especial, Señor, hemos venido a tener una cita contigo. Un tiempo que hemos designado para nuestro crecimiento espiritual, para escucharte hablar. Y hoy te pedimos que toques nuestro corazón. Todo lo que hay duro ahí, Señor, que pongas tu mano sanadora. Hoy, Señor, que vamos a estar hablando de sanidad, te pido que sensibilices los corazones, Dios mío, de cada una de las que estamos acá y de cada una de las mujeres también que nos está viendo a través de nuestra transmisión. Hoy invocamos tu nombre, Dios mío, con expectativa, Señor, con gratitud, con esperanza, con fe. Venimos delante tuyo, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Y te damos las gracias de antemano por lo que ya vas a hacer. ¿Alguien le quiere decir ya gracias, Señor? Gracias porque... Gracias, Señor, porque sé que vas a hacer algo en mi corazón. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias por ser especial, detallista, amoroso, por nunca fallarnos, por nunca equivocarte con ninguna de nosotros, por siempre ver lo mejor en cada una de nosotras. Gracias. Gracias porque no hay nadie en este mundo que nos vea como tú nos ves. Gracias por tu amor infinito, real, constante, perdurado. Gracias por cada bendición que tú nos das. Gracias, Señor, hoy de todo corazón, Señor, queremos que sepas que estamos agradecidas, te lo decimos, y estamos listas para recibir también lo que tú tienes para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno. Como datos curiosos, hoy quiero contarles que hoy por primera vez mi esposo se llevó a nuestros dos hijos. Oremos por él. Señor, te pido que todo esté muy bien, dales paz a los tres. Pero para mí, les quiero contar eso porque eso es evidencia de crecimiento, estamos avanzando. Y también quiero contarles que por primera vez no voy a danzar en nuestro tiempo de adoración. Y me sentía con la responsabilidad de contarles porque yo tenía súper planeado el ensayo, además tenía algo muy especial para contarles a las que danzamos, que se los contaré en la próxima reunión porque no voy a dejar de hacerlo. Pero ese día justo mi esposo... se le alargaron unas consejerías y no pudo llegar. Y se los quiero contar, es porque nunca olvidemos cuál es nuestro primer ministerio, mujeres. Es maravilloso todo lo que hacemos para Dios. Pero si Pedro no podía llegar, yo sabía que me tenía que quedar. Y aunque quería con todo mi corazón venir y ensayar el baile y montarlo y contarles algo especial que tenía que contarles a ese grupo, yo me quedé en paz en casa. Y se los quiero contar porque les quiero recordar que lo más importante que nosotras, donde nosotras no podemos faltar es en nuestra casa. Y hoy se van a dar cuenta que la danza está espectacular y yo me doy cuenta que ahí yo soy reemplazable. Pero en mi casa, yo no lo soy. Y es el primer mensaje que te quiero dejar hoy, ¿ok? Nunca descuides lo más importante. Y lo más valioso es... la familia. Obviamente la familia de Dios, ustedes saben que yo soy una apasionada por las cosas del Señor, me gusta hacerlas bien, con responsabilidad, con excelencia, pero ese día mis hijos me necesitaban porque papá no podía llegar. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, no voy. Y el Señor obviamente se encargó también de estar aquí. Bueno, un mensaje para todas las mamitas, solteras, para todas, casadas, divorciadas. Nuestra casa es supremamente importante. Nunca descuides lo más valioso que hay en tu vida, tu familia. Y bueno, y aparte de eso, también quiero entonces hoy empezar dándole un aplauso a Jesús por llevarnos a la sanidad. ¿Les parece? Señor, recibe este aplauso como nuestra primera adoración. Te adoramos por traer sanidad a nuestra vida. Uy, porque como es de horrible estar enfermos, ¿no es así? Enfermos del corazón, enfermos emocionalmente, enfermos cualquier tipo de enfermedad. Él se la llevó en la cruz y hoy lo aplaudimos a Él porque Él nos trajo sanidad, que es justo la invitación de hoy, que dice disfrutando el regalo de la sanidad. Pero también quiero que nos demos un aplauso a todas las que estamos hoy aquí porque somos mujeres que este tema nos ha llamado la atención. ¿No es así? Por lo tanto, yo decido creer que todas las que están aquí son mujeres que se resisten a mantenerse heridas. Y si tú eres una de ellas, te mereces un aplauso. ¡Aplaudamos! Porque Dios nos da el regalo, está disponible, pero no todas queremos abrirlo y disfrutarlo y ponérnoslo. Entonces yo hoy aplaudo a las mujeres que están dispuestas a sanar, a perdonar, a dar nuevas oportunidades, a no quedarse en el pasado, a no guardar las ofensas, a esquivarlas y continuar. ¿Esas somos las que estamos hoy aquí? Espectacular. Entonces va a haber algo maravilloso. Y en la prédica de hoy tenemos solo tres pasajes bíblicos. Pero sobre todo vamos a estar estudiando solo uno a profundidad y está en 2 Corintios 4:9. Y las motivo a todas a que además de que apaguen sus celulares, por ahí el que está sonando, también traigan su Biblia y la abramos en 2 Corintios 4:9. Y les voy a dar un tiempo para que usted llegue ahí porque esta es la dirección del mensaje de hoy. Es como si usted va a ir a una fiesta y le dan la dirección. Importantísimo poder llegar allá a través de la dirección. Los versículos bíblicos son la dirección de lo que Dios quiere hablarnos, son las promesas, los pasajes. Y el de hoy está en 2 Corintios, más duro, 2 Corintios, y dice, vamos a leerlo todas juntas, 1, 2, 3, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y como estamos en una reunión de mujeres, lo vamos a poner en femenino. Entonces nos vamos a decir, perseguidas, pero no abandonadas, derribadas, pero no destruidas. Y este versículo, esta dirección, quiere decir muchísimas cosas de nuestra relación con Dios y con los demás. Pero hoy estudiaremos tres. Así como vamos a estudiar tres pasajes, también vamos a estudiar tres cosas que dice este pasaje. Lo primero, mujeres, que nos quiere decir este pasaje es que tú y yo seremos perseguidas. Lo segundo que nos dice este pasaje que lo vamos a estudiar hoy es que tú y yo seremos derribadas. Pero lo tercero que también nos dice este pasaje que lo vamos a estudiar hoy es que Dios no quiere que nuestra condición sea la del abandono ni de la de la destrucción. ¡Wow! ¿No es así? Tú y yo seremos perseguidas, tú y yo seremos derribadas, pero Dios no quiere una condición de abandono ni de destrucción para ti y para mí. Y vamos entonces a entrar a profundidad con el primer punto. Seremos perseguidas. ¿Nos gusta sentirnos perseguidas? No, no es así. Incluso cuando vemos a los niños jugar la lleva, ellos sí disfrutan ser, ¿qué? Perseguidos. Ellos, y también cuando estamos con nuestros hijos, les encanta ellos a veces salir corriendo y que nosotros salgamos detrás de ellos. Pero nuestra madurez y nuestra condición ya de adultas, como mujeres, no nos gusta para nada sentirnos perseguidas. Sin embargo, el pasaje nos está diciendo que perseguidas, que podremos estar perseguidas. Y entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿en qué es lo que todas las que van a estar en esa reunión y yo nos sentimos perseguidas? Y estudiamos este punto es para sentirnos comprendidas. No porque vayamos a dejar de seguir, de estar siendo perseguidas, sino hoy lo estudiamos para sentirnos comprendidas. Todas aquí nos sentimos perseguidas. ¿Y en qué es lo que se nos persigue? Se nos persigue en dos aspectos. Se nos persigue en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Nuestro enemigo, que es como un león rugiente que busca a quien devorar, es sagaz y logra leer en ti tus mayores fortalezas y también logra leer en ti tus mayores debilidades. Y él va a ser el primero en buscar que otros te persigan por ellas. Pero como ya dijimos, no nos gusta sentirnos perseguidas. Entonces por eso es que cuando no entendemos que es una condición natural de nuestra vida, en vez de responder correctamente a la persecución, nos aburrimos. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar, no se trata de aburrirnos, se trata de responder correctamente a nuestra persecución. ¿Qué hace entonces el enemigo? Identifica las debilidades y las fortalezas y las vuelve un target en tu vida. Entonces, supongamos que tú eres, por ejemplo, supremamente ordenada. Él va a buscar atacarte por esa cualidad. Pero si tú cedes a esa persecución y la manejas de manera incorrecta, muy probablemente tú puedes llegar a ceder y abandonar esa cualidad y enterrarla. Pero el Señor nos dice, perseguidos, por lo tanto, ¿qué? Como el niño, sigue corriendo en tu cualidad, aunque te sigan persiguiendo. Porque a veces nuestra necesidad de querer agradar a las demás personas, de evitar sentirnos perseguidas, ya no vuelvo a ser ordenada. En el trabajo de pronto, de ser la que tiene fe, la positiva, y todo el mundo es negativo y te empiezan a perseguir por eso. Entonces tú, entonces aquí lo que toca hacer es criticar también al jefe. Y evitas llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿Por qué? Por esa persecución. Y obviamente, así como debemos evitar ceder a la persecución con nuestras fortalezas, también debemos aprender a manejar la persecución con respecto a nuestras debilidades. Y como les dije, Satanás es astuto, la sabe leer y empieza a señalarte por eso que tú sabes que es tu debilidad. Y generalmente, obviamente, utiliza siempre a los más cercanos. Y una vez más, tú caes en la trampa de la persecución y en vez de querer mejorar, te pones tú el título que ellos te quieren dar. Y ocurre totalmente lo contrario a con la fortaleza. Y es que empiezas tú a llamarte de esa manera. Y es que yo soy así, y es que yo soy así, y es que yo soy así. Y en vez de evitar cambiar, tú te mantienes ahí. Entonces, no nos aburramos cuando seamos perseguidas. Manejémoslo de la manera correcta. ¿Cómo es? Sí, van a ser mis fortalezas y mis debilidades target. Pero yo voy a fortalecer mis cualidades y voy a rendir mis debilidades a Dios para que Él se fortalezca en ellas. Entonces, cuando te empiecen a perseguir por una debilidad, ríndesela a Dios y Él se hará fuerte en ella. ¿Amén? Muy bien, lo segundo. Dice que seremos derribadas. Derribadas. Y entonces, con respecto a esta, me tuve que poner a investigar, ir al diccionario. Entonces les voy a traer las definiciones de lo que es ser derribado. Dice que con respecto a una construcción, es demoler o echar al suelo algo que ya estaba hecho. También dice que es hacer caer al suelo algo que estaba en un lugar alto, de pie o de pie. También dice que es hacer que una persona pierda su cargo, su poder o su dignidad. Y también dice que ser derribado es perder el ánimo. ¿Alguna se identificaba con la última? Perder el ánimo. ¿En qué seremos derribadas nosotras? En construcciones de buen y de mal carácter. Una vez más, dos categorías, dos posibles categorías. Porque cuando yo estudiaba eso, yo decía demoler, echar al suelo una construcción. El Señor me decía, hay ciertas cosas en las que yo necesito demoler. Y yo, sí, Señor, ¿cómo así? El Señor me decía, claro, en fortalezas mentales, por ejemplo. Hay cosas que en tu vida tienen que ser demolidas. Por ejemplo, vamos al caso de la mujer que tiene toda una familia donde todas las mujeres son las matronas. Hay una fortaleza mental de ser las autoridades, las que mandan, las que llevan la batuta. En ese caso, el Señor sí que quiere que esa fortaleza mental, que ese paradigma, que eso que tú has visto en todo tu tiempo ¿qué les decía? Ubíquenme. La madrona. En ese caso, en esa oportunidad, Dios quiere demoler esa fortaleza. Y está bien cuando tú empiezas a aprender de las cosas de Dios y vas a darte cuenta que el Señor va a empezar a poner como ese palo para demoler esa pared en tu vida. En ese sentido, mujer, nosotros necesitamos entender que sí tenemos que ser derribadas. Que se caigan fortalezas en nuestro corazón. Que se caigan maneras incorrectas de cómo hemos aprendido a ver la vida. Ahí tenemos que permitir ser derribadas. Pero también tenemos que creer hoy que nos van a ocurrir momentos en los que nuestro ánimo, perderemos el ánimo, y eso es una manera de ser derribadas. ¿Y cuándo vamos a perder el ánimo, mujeres? Cuando recibamos malas noticias, cuando vengan aflicciones, cuando suceden cosas que no queremos que sucedan. Y me encanta hablar sobre eso porque a veces creemos que ser hijas de Dios implica que todo nos salga como nosotras queremos. Y eso no es así, porque te voy a decir algo. Dios no está interesado solo en tu felicidad. Dios está interesado en tu formación de carácter. Por lo tanto, van a haber cosas también que van a hacer, que van a permitir que tú seas derribada, que el ánimo caiga al piso. Pero entonces, pastora, ¿cómo así? ¿Qué es lo que nos quieres decir con todo esto? Una vez más te quiero decir, no te aburras cuando seas derribada, porque es una condición natural. En 2 Corintios se nos enseña, 4:9, que podremos ser perseguidas, pero no abandonadas. Que podremos ser derribadas, pero no destruidas. Entonces, antes de entrar en la parte del abandono, en la parte de la destrucción, quisiera preguntar, ¿a alguien aquí alguna vez se ha sentido perseguida? Levante su mano. Entonces, más bien la pregunta, ¿alguien aquí no se ha sentido perseguida? Porque entonces quiere decir que usted se está saliendo del pasaje de la parte de la Biblia. No, ninguna, ¿no es cierto? Todas vamos a pasar por ahí. ¿A alguien aquí alguna vez se ha sentido derribada? No está mal, no está mal. ¡Qué delicia! A veces yo digo que a veces no me gusta esa teología que enseñan que con Dios todo es perfecto. Eso es mentira. Que porque entonces el esposo de unos pastores es el esposo perfecto. ¡Mentira! El único perfecto es Dios. Que porque la pastora predica muy lindo, entonces su vida es perfecta. ¡Mentira! No hay nada perfecto. Existe la condición natural en este mundo de ser derribadas y ser perseguidas. El tema es nosotros qué hacemos con la persecución y con el momento en el que nos es demolido cierto aspecto en nuestra vida. Gloria a Dios por todas las veces que se nos es derribado todo aspecto negativo, pero también, mujeres, gloria a Dios cada vez que es derribado algo en nuestra vida que no queremos que fuera así. Tenemos que aprender a vivir estas condiciones naturales. Porque cuando yo a veces me entrevisto con mujeres o no dejan de venir a la iglesia, es porque una persecución y se dieron. O un mal ánimo, se dieron. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer como tu pastora? Enseñarte a lidiar con esto. Decirte, yo estoy en las mismas. Hoy se fue la administradora justo también porque ella hoy fue derribada y también fue perseguida, estar muerta de la risa allá en su casa viendo. Pero le dije, vete tranquila a tu casa. Pero ella puede dar testimonio de lo que fue mi día hoy. Porque estamos empezando a trabajar mucho más con el Decker, o sea, todo lo que ha sido mi día. Y mi tentación es, no quiero hacer la prédica, me quiero aburrir, me quiero deprimir, quiero ver malo todo el mundo. No, es natural que hayan días en que nos sentimos perseguidas o que vayamos a ser derribadas. Pero nosotros nos vamos a sobreponer a eso. Porque si la palabra dice que podemos estar derribadas, nosotros vamos a entender que es una condición natural, pero que la podemos sobrellevar. ¿Amén? 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 Amén. Muy bien. Y tercer punto entonces, que es hermosísimo, es Dios no quiere que nuestra condición sea la del abandono ni la de la destrucción. Y esto sí es serio. Porque muchas veces creen que ser derribada es estar destruida. Mentira. O muchas veces a veces creemos que por ser perseguidas es que estamos abandonadas. Mentira. Con el mismo ejemplo de la que está en la oficina, queriendo hacer las cosas bien, no hablando mal de la jefe, teniendo una buena actitud, y todos los otros están en la mala actitud. Entonces, como yo, tú estás siendo perseguida, pero tú no estás siendo abandonada. ¿Tú estás siendo qué? Perseguida. El tema es que nosotros a veces confundimos estos conceptos y como evitamos a toda costa el abandono, porque sí, el abandono es algo que nadie quiere y que Dios no quiere ni siquiera que nos quedemos ahí, terminamos cediendo para evitar el abandono. Pero tú no estabas siendo abandonada, tú estabas siendo... Amén. El abandono sí es algo muy serio para Dios y la destrucción también es algo muy serio para Dios. Y ambas condiciones quedan resueltas en la cruz. Me apasiona las cosas de Dios. Qué pena, esto a mí me apasiona. Mejor que la mejor novela, la mejor película, el mejor libro, el mejor plan. Entienda esto. Las peores condiciones por las que nosotros a toda costa huimos, que es sentirnos abandonadas o sentirnos destruidas, Jesús viene y las resuelve en la cruz. Y este domingo, ¿qué fue lo que celebramos? Que Él se levantó de la cruz. Amén. El abandono y la destrucción, Dios las resuelve a través de su Hijo en la cruz del Calvario, y es el primer regalo que nos da a todas nosotras. Tú y yo tenemos un regalo maravilloso que nos evita, es un repelente antiabandono y es un repelente antidestrucción. Por lo tanto, la labor siempre del enemigo es hacerte sentir abandonada y hacerte sentir destruida. Y él busca eso porque él sabe que si él logra hacerte sentir a ti así, ha acabado contigo. Y es tan real porque Dios sabe que si eso fuera así, entonces él no hubiera tenido que ir a la cruz. Él va a la cruz del Calvario a rescatarte a ti del abandono y a rescatarte a ti de la destrucción. Teológicamente, resolvámoslo con los dos segundos versículos que vamos a estudiar hoy. El segundo entonces está en Oseas 7:13 y dice: ay de ellos que de mí se alejaron, estamos hoy en femenino, ay de ellas que de mí se alejaron, que sean destruidas por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlas, pero ellas no me hablan con la verdad. Por lo tanto, lo que nos dice en ese momento Oseas 7:3 es que el único camino antidestrucción es Jesucristo. Que Él es capaz de librarnos de ellos en la medida en que nosotros estemos cerca. Porque dice, ay de ellas que de mí se alejaron. Que sean destruidas. La destrucción es una realidad inminente para quien no reconoce a Jesús como el Salvador. Y me encanta hablar de esto porque esto es cristianismo y esto es la Semana Santa. Tú hay veces puedes mirar a alguien, no, la vida tan perfecta. Si no tiene a Cristo, está en destrucción. Está en la condición en la que todas nosotras le huimos y corremos. Cualquier ser humano, nadie quiere ser destruido. Piénsate en una catástrofe o en cualquier situación. ¿Qué es lo que todo el mundo busca? La supervivencia. Es un estado natural del ser humano que busca a toda costa. Nadie va a pedir ser destruido por, mentalidad sana. Por lo tanto, Satanás también busca a toda costa apartarte de Jesucristo para que tú termines en destrucción. Resolvamos también teológicamente el abandono. Salmos 27:10, tercer versículo de hoy. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, ¿qué dice? El Señor me recibirá en sus brazos. Yo te voy a motivar a que tú lo digas hoy. Aunque, y ahí puedes poner tu novio, tu amiga, tu empresa, tu hijo, tu exesposo, aún tu esposo. Aunque esa persona te abandone, el Señor me recibirá en sus brazos. Y todos podemos en algún momento de nuestra vida haber sido abandonados por alguien o por algo. Y si es así, es tu responsabilidad hoy perdonar a esas personas que te abandonaron. Pero aparte del perdón a quien te abandona, esta falta ocasiona una herida muy grave en las personas, que es la herida del abandono. Y es una herida que todas tenemos que permitir que Dios sane. Porque como les he podido explicar hasta el momento, la naturaleza caída del ser humano, la maldad que existe en el mundo, va a buscar a toda costa que tú caigas en el hoyo del abandono. porque restaurar eso es complicado. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay diferentes tipos de heridas. Y la herida del abandono es una herida seria y grave. ¿Por qué? Porque es una condición infinita de soledad. Y nosotros fuimos creados para relacionarnos. Por lo tanto, cuando alguien a ti te abandona o tú te sientes abandonado, tu percepción te hace a ti sentirte una persona que está en soledad. Y ese estado es devastador. Y es aún más devastador para la mujer. Y cuando nosotros miramos a un caballero como lo es nuestro Dios, nuestro Señor, nosotros vemos que Él a todo el tiempo está buscando, ¿qué? Rescatarnos de esa emoción, de ese sentimiento y de esa condición. Porque Dios quiere estar con nosotros. Dios es involucrado. Dios nos quiere a nosotros sacar del abandono. Mujeres de Full Life, yo no planeé en abril predicar de sanidad. Ni cumplir años este mes. Ni siquiera planeé ni diseñé esta invitación que tiene hoy un regalo. Dios lo planeó todo. Por eso quisiera hoy que este templo estuviera lleno. Porque Dios ha hecho conmigo algo especial que hoy lo está entregando a su pueblo. Y yo le pido al Señor que tú lo recibas y que tú abras ese regalo. Un pastorado de 5 años... cristiana más de, yo me convertí en el, me bauticé en el 2000, más de 18 años, familia cristiana, bueno, tengo, y Dios vino hasta los 35 años de mi vida, el mes pasado, a sanar una herida de abandono. Y cuando el Señor me permitió verla en mi corazón, yo decía, yo me resistí a creerla porque yo ya había perdonado a quien me había abandonado. Que alguna vez aquí lo dije en el altar, que era mi padre. A los 7 años, mi padre, mi papá, eso sonó como más, mi papá, mi papá, cuando cae preso en los Estados Unidos, abandona a Ana María de 7 años de edad. Él y yo teníamos una relación muy cercana, digamos que en la familia había mucha más empatía entre mamá y hermana mayor, y yo tenía mucha empatía con mi papá. Y cuando él cae preso, él me abandonó. Pero yo ya había resuelto todo eso, yo lo había perdonado, pero en mi corazón había todavía una herida del abandono. Y yo en muchas cosas buscaba a toda costa llenar esa herida. Y el Señor me dijo, bueno, la vamos a sanar. Y la vamos a sanar a los 35 años. Y hoy predico de esto en el mes justo que cumplo mis 35 años. Como un regalo que Dios nos quiere dar a todas nosotras. Porque a veces Dios nos permite vivir algo para poder ir a entregarlo, a compartirlo, más si es un regalo. ¿Amén? Amén. Imagínense, voy a contarles ciertas cosas para unir todo porque esto ha sido un rompecabezas para mí. Voy a contarles una situación personal que yo tengo con los regalos, especialmente con los regalos de mis suegros. Mis suegros son supremamente generosos y en los cumpleaños dan muy buenos regalos. Pero entonces, cuando yo empecé a estudiar todo eso, también me pasa con otros regalos, pero especialmente con los de ellos. Yo empecé a dar cuenta que todo lo que ellos me regalaban, yo lo cambiaba. Y si no se podía cambiar, a mí no me parecía chévere ese regalo, aún siendo un muy buen regalo. Entonces ellos empezaron a darse cuenta que lo que me regalaban tenía que ser cambiable. O sea, si lo compraran en otro país, no, yo tenía que poder ir a cambiarlo. Y también me pasaba con otros regalos. Y cuando yo empiezo a mirar todo esto, me empiezo a dar cuenta que querer cambiar un regalo es querer tener el control. ¿No es cierto? De algo que ellos me quieren dar a mí, que quieren planear para mí, pero yo quería tener el control. Ahora, además les voy a decir, muchas veces me gustaba lo que me daban, pero yo tenía que mirar de dónde lo habían comprado y tenía que ir al almacén y lo cambiaba. No, aunque miraba y a veces, pero siempre era un patrón mío. Entonces cuando el Señor empieza a mostrarme todo esto, esta invitación, todo, yo empiezo a unir todo y el Señor me dice, es la evidencia de querer tener el control. ¿De qué? De lo que me regalan. Y la primera enseñanza, que será una enseñanza para toda mi vida como pastora y te la regalo hoy a ti, es, debemos confiar que si la sanidad es un regalo, Dios la empaca y la entrega en su tiempo perfecto. Ir y estar buscando lo que no se te ha perdido es un exceso de control. Y sabes, quien me conoce aquí, bendigo a Norquita que llegó a nuestra iglesia en menos de un año y se ha oído todas las predicas de Adórnate, que por mi profesión como psicóloga, mi pastorado, siempre he predicado sobre la necesidad de sanar. Y soy de las que creo, y lo sigo creyendo, que el herido hiere y el sano sana. Pero a veces no tienes que estar tú buscándote en lo más profundo a ver qué es lo que está herido. Cuando Dios te va a regalar la sanidad, Él la va a empacar y te la va a entregar. ¿Y te la va a dar cuándo? En su tiempo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Estar dispuesta a abrirla. Y segunda cosa personal que tengo que contarles con respecto a todo esto, mi segundo ficha del rompecabezas. Como me fue evidenciado esto, entré en un proceso de sanidad con una consejera. Fíjense que lo que les voy a contar en este momento no ha sucedido hoy esto, ni ha sido esta invitación, ni siquiera yo tenía presente que iba a cumplir años, ¿no es cierto? Ella me dice, quiero que a través de un dibujo tú me pintes tu herida del abandono. Y eso me llevó a mí a tener que llamar, en un momento tuve que llamar a mi mamá, ¿no es así? Mami, llamar y hacerle ciertas preguntas porque había cosas que no recordaba de Ana María de 7 años. Y cuando la pinté, adivinen qué pinté. Pinté un regalo. Mi consejera, psicóloga profesional, excelente, una profesional a quien respeto muchísimo, sé que algún día va a estar escuchando esta predica, y me dijo, wow, qué llamativo. ¿Qué es eso? Yo le dije, entonces yo lo primero que hice fue pintar una caja, la rellené, pero yo le puse el moño. Y miren, adórnate. Y ella me dice, esto se los cuento a nivel personal, las motivo a que logren esto, o oren por esto. Ella me dijo, ¿qué capacidad de resiliencia es la que tú tienes? Ser una persona resiliente es que ante los golpes se levanta fácilmente. Esa es una cualidad, gloria a Dios, por eso, no sé qué. Pero ella me dijo, está bien que tú veas lo que ocurrió con tu padre ya como un regalo, pero lo vamos a abrir. Y ahí sí me asusté. Y ahí uní la otra parte de los regalos. Porque yo tenía temor de qué, de desempacar, porque no sabía que estaba ahí. No había, tenía el control. Todos los regalos, que era lo que yo quería, tener el control. Y cuando me motivó a hacerlo con el Señor, encontré algo maravilloso y fue que en esa caja, sobre la cual yo no tenía mucha comprensión porque era una niña de 7 años, estaba Jesús mirándome. Yo tenía 7 años y además adivinen qué estaba haciendo en esa visión que Dios me regaló. Estaba danzando. Y hoy en día que instauramos este año en Adórnate, por eso para mí era tan importante danzar, pero puse a mi familia primero. Y mientras que yo danzaba, Jesús me miraba. Esa niña de 7 años acaba de ser abandonada por su papá estaba en la cárcel. Y ese día Jesús lo que me dijo fue, ahora tú y yo somos el equipo. Y ella me dice, por eso es que a ti te gusta hacer cosas para Dios. Y yo, me encanta, mejor eres creativa. Y yo, wow, entendí que en la fractura de mi infancia, al haber perdido a mi papá y al haberme sentido abandonado, Jesús vino a llenar y a ser mi equipo. Y desde ahí hemos trabajado juntos. Se ha cumplido la maravillosa palabra de que aunque tu padre te abandonare, yo te recibiré en mis brazos. Y fue hermosísimo como niña verme danzando. En ese momento bailaba patacón pisado y recordar que en mi última reunión de Adórnate, yo estuve aquí danzándole a él. Y él todo lo tenía planeado. A mis 35 años volví a danzar para sanar algo que ocurrió a mis 7 años. Es un regalo. Es un regalo. Y justo este cumpleaños me he propuesto no cambiar nada. Le dije a Angie, todas las cremas que me den me las voy a endurar, que no me gustan mucho las cremas. Esos regalos de Body, no me gustan mucho. Me los dan, me los embadurno. No los vuelvo a regalar a nadie. Voy a soltar el control y me voy a dejar sorprender por Dios. Pero esto es, digamos, que una metáfora en lo que Dios hoy te quiere enseñar en tu vida y es,
Dios quiere que desempaques los regalos, estés expectativa de lo que Él vas a hacer y le creas que lo va a hacer en su tiempo. ¿Amén? ¿Cómo llego a esto? Porque creo que para ti de pronto es importante saber esto. Ocurre algo, una situación en mi vida a nivel personal donde yo me sentía abandonada. Realmente yo no estaba siendo abandonada, yo estaba siendo perseguida o devastada. Condiciones naturales de la vida sobre las cuales yo tengo el resultado. Pero yo me sentí abandonada. Y como me sentí abandonada, fui devastada. Y digo la palabra porque fue la palabra que utilizó esta profesional, una mujer de Dios, sobre mi vida. Me dijo, cuando tú me contaste lo que había ocurrido en tu vida, tú estabas devastada. ¿Realmente me estaban abandonando? No. Pero como la herida del abandono no había sido resuelta, yo me sentí abandonada. Y eso me llevó a estar a mí devastada. Por lo tanto, entendí también que las persecuciones o las derribaciones son botones que Dios permite en tu vida para revelarte cosas más profundas. Por eso tú y yo no les debemos subir a ellas. Tú y yo nos debemos estar exponiendo. Cuando yo soy muy ordenada, soy intensa con el orden. Entonces yo empiezo a organizar, organizar, organizar. Y cuando empiezo a ver desorden de lo que ya dije que es orden, yo me pongo mal, mal. ¿Aquí hay alguna teacher del Daker? Me pongo mal. Pero entonces, ¿qué voy? En ese momento yo me siento perseguida. Entonces, mi naturaleza no puede ser la de abandonar eso. Debe ser la de controlar, obviamente, eso. ¿Me están entendiendo todo lo que quiero decir? Entonces, cuando Dios permite persecuciones o derribaciones, son botones que Él presiona en tu vida para sanar cosas que realmente tienen que ser sanadas. Por ejemplo, ¿cuántas de aquí no llegaron a la salvación, por lo tanto salieron de la destrucción por un matrimonio derribado? Amén. ¿No es cierto? ¿Estamos entendiendo la teología tan hermosa de lo que Dios está haciendo? Porque Dios resuelve un enigma serio y profundo como el abandono o como la destrucción a través de persecuciones o derribaciones. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que aprender a rendir las persecuciones y las derribaciones para que Dios haga su perfecta obra. Vamos en contra de un mundo perfecto. Vamos en contra de un esposo que tiene que manejarse como yo quiero que sea. Vamos en contra de un hijo, porque un hijo es un regalo. Tú no lo puedes querer destapar y quererlo cambiar. Tú tienes que, ¿qué? Disfrutarlo como es. Porque Dios lo ha mandado así y en su tiempo. Esa es la verdadera sanidad. Y la sanidad es un regalo. Que Dios las bendiga. Señor, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, te agradecemos. Te agradecemos por esos regalos, por cómo eres de especial de hablarnos, Señor, en nuestra vida personal, Señor, para explicar que todo lo que está en tu palabra es verdad. Yo te quiero pedir, Dios mío, si hay alguien, una mujer hoy en este lugar que no tiene resuelta su condición de destrucción, hoy sea resuelta. Hoy tú nos has enseñado, Dios mío, que solo a través de ti, Jesús, nosotras dejaremos de estar destruidas y seremos salvadas. Nuestra vida será trascendente. ¿Hay alguna mujer hoy que no haya recibido a Jesús como su Señor y su Salvador y quiera pasar de la destrucción a la salvación? Levante su mano, todas estamos ahorita con nuestros ojos inclinados. ¿Hay alguien aquí? Tú hoy dices, yo nunca he recibido a Jesús, por lo tanto mi alma puede estar en destrucción. Mi vida está en destrucción. Amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Y tú vas ahí decirle al Señor, Señor Jesús, yo te invito para que tú cojas mi alma y la salves. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Eres el Hijo de Dios. Y hoy decido creer que paso de la destrucción a la salvación. Y aquí hoy también en este lugar, en la casa de Dios, hay mujeres
que han sido abandonadas y no tienen resuelta su herida de abandono. Levanta tu mano si tú nunca has procesado el abandono y hoy lo quieres hacer. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esta palabra era para ti. Amén. Señor, y yo oro por estas mujeres, Dios mío. Yo te doy gracias porque tú tienes un regalo especial para ellas hoy, Señor. Y tú vas a resolver ese momento en el que ellas fueron abandonadas. Para que todo dolor producto de ese momento, suceso o persona sea completamente sano en ti. Recibe ahora mismo ese regalo de la sanidad y ábrelo. Señor, y yo oro también que como mujeres nosotros no seamos agentes que produzcamos abandono en otros. Como madres, cuidemos a nuestros hijos para que nunca se sientan abandonados. Como esposas, cuidemos de nuestros esposos para que nunca se sientan abandonados. Como miembros de una iglesia, hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestra iglesia no se sienta abandonada. En nuestros trabajos, seamos mujeres que hacemos lo que tenemos que hacer para que el equipo no se sienta abandonado. Hoy decidimos creer, Dios mío, que en nosotros también, al estar tú, está la solución del abandono. En el nombre de Jesús y todas decimos, amén, amén. Amén.